Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 12 de septiembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Javier Lara es elegido como embajador de arte y entretenimiento en la OPAD. La Organización para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo nombró a Laguense el pasado 26 de agosto en Manhattan. Aplicaciones de la óptica integrada, se llevó a cabo la conferencia Microcomponentes ópticos para aplicaciones de láseres y sensores en el Culagos. En información estatal, el Pleno del Congreso aprobó con 31 votos el nuevo Congreso Constituyente. Con la división de las bancadas del PAN y de Morena fue suficiente para que Movimiento Ciudadano lograra 31 votos a favor para que el Pleno del Congreso del Estado aprobara la reforma al artículo 117 bis de la Constitución Política de Jalisco que crea el nuevo Congreso Constituyente. Concluye búsqueda en la primavera con 119 bolsas con restos humanos. Luego de 8 días concluyeron las labores de investigación dentro del predio. En información nacional, padres de normalistas acusan a la Sedena y a la Fiscalía General de la República de volver lento el caso. Familiares de las víctimas reclaman que se haya liberado a personajes claves en la investigación y no se proporciona información de los hechos cuando se solicitó en su momento. Evaluará México avances de Estados Unidos para frenar tráfico de armas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anuncia que se hará una revisión mensual de las acciones. 41% de las armas que llegan a México provienen de Texas. Lo que hace Estados Unidos es nada, asegura. En información internacional, fuertes choques en Argentina en reclamo de emergencia alimentaria. Una protesta social por la fuerte crisis económica que azota a Argentina se tornó violenta y dejó varios detenidos en las calles de Buenos Aires, la capital. Nicaragua rechaza informe de alta comisionada de ONU sobre derechos humanos. Nicaragua expresa su protesta por el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves, más adelante escucharemos la estocada, tendremos la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, también contaremos en nuestra sección de opinión y análisis con la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte también del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional, sin costo. También recordarles que estamos presentes en redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Javier Lara es elegido como embajador de arte y entretenimiento en la OPAD. La Organización para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo nombró a halaguense el pasado 26 de agosto en la ciudad de Manhattan.
En el seminario de investigación Richard Feynman del Centro Universitario de los Lagos, llevada a cabo el 11.
El pasado 26 de agosto, la Organización para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo, OPAD, nombró al laguense Francisco Javier Lara Ramos como el nuevo embajador de arte y entretenimiento mexicano a nivel internacional. La OPAD se fundó hace más de una década con la intención de conectar y apoyar a las comunidades pobres y marginadas. La organización sin fines de lucro ha trabajado con donantes, gobiernos, ONGs locales y las comunidades afectadas en más de 40 países para luchar contra la pobreza extrema. Bajo esta premisa, dicha organización convoca a los llamados líderes del mundo para que ellos difundan, otorguen y recauden fondos para programas de ayuda comunitaria. Así lo explica a continuación Javier Lara.
Cuando me llega la invitación para estar con ellos, yo no sabía para qué era. Simplemente yo pensé que era para hacer algún trabajo de los que me he dedicado a hacer toda la vida en el arte y el entretenimiento. Y cuando llego a las oficinas de la OPAD y me doy cuenta de qué es la situación que están viviendo y qué es lo que quieren hacer. Ellos tienen dentro de ese programa de OPAD un programa que se llama Líderes del Mundo. Ellos están juntando líderes en todo el mundo para poder ayudar a mitigar la pobreza extrema a través de los programas que ellos tienen. Me interesó mucho, me gustó. Ahí vieron mi trayectoria. Me sorprendió que trajeran ya un currículum de Javier Lara. Me nombraron embajador del arte y entretenimiento en México para coadyuvar a este tipo de acciones.
Según Javier Lara, la OPAD trabaja de la mano con la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, son los líderes del mundo los que gestionan la aplicación de los proyectos.
Obviamente, la ONU pues tiene sus propios recursos que destina, pero la organización a través de los líderes mundiales, en el caso conmigo, pues busca traer ese tipo de fondos. Pero no solamente traerlos, sino que a la par, que es lo más importante, hacer ejecutar los programas que ya están en camino.
Uno de estos programas autosustentables y el más próximo es la instalación de cocinas solares en todo el mundo, y para gestionar los recursos la organización requiere de $76 millones al año. Es por ello que buscan alianzas y fondos con iniciativas privadas, empresas y gobiernos.
En este momento vamos a tratar de platicar con los tres niveles de gobierno para explicarles lo que es el programa que está siguiendo la OPAD, porque queremos identificar los lugares a donde queremos que la organización ayude. El nombramiento te da la apertura, porque es un nombramiento mundial, es un compromiso enorme. Tenemos que llegar a esas esferas políticas para tratar de que conjuntamente con la organización podamos ayudar. La organización no te da dinero como tal, que llegue y estás pobre, te doy dinero, ándale, come. No, lo que me explicaron ahí, de acuerdo al seminario que tuvimos, es te pongo los medios, te digo cómo, te enseño cómo.
En un mes, Javier Lara regresará a las oficinas para mostrar los proyectos de arte y entretenimiento que armará, para recaudar fondos y presentar el plan de aplicación de los programas de la OPAD desde el Estado mexicano.
Incluso ya tenemos pensado un festival en lo que es en el área de Nueva York. A mí me dijeron, bueno, tú eres el embajador en México, pero no importa, que puedas hacer tus eventos con la gente mexicana de este lado del mundo.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y en el Centro Universitario de los Lagos se llevó a cabo en el Seminario de Investigación a Richard Feynman una interesante conferencia, Aplicaciones de la Óptica Integrada. Se llevó a cabo la conferencia Microcomponentes Ópticos para Aplicaciones de Láseres y Sensores en el CULAGOS.
En el Seminario de Investigación Richard Feynman del Centro Universitario de los Lagos, llevada a cabo el 11 de septiembre en el Auditorio Horacio Padilla, se presentó la doctora Gloria Verónica Vázquez García con su conferencia Microcomponentes Ópticos para Aplicaciones de Láseres y Sensores. La charla versó sobre la implementación de otra manera de transmitir energía e información a través de la óptica en vez de los elementos tradicionales como los componentes eléctricos. Los dispositivos ópticos utilizan la luz en vez de la electricidad y en muchos casos resultan ser más eficientes debido a que estos no presentan interferencia electromagnética, lo que los hacen resistentes a la interrupción y los vuelven más rápidos. Un microcomponente óptico funciona a través de una guía de onda, lo que se podría definir como cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas. La doctora Verónica Vázquez explica que existen distintos tipos de guías de ondas.
Tenemos diferentes estructuras de guía de onda. La forma básica es en forma de sándwich, que se llama una guía de onda plana. Entonces, la guía está rodeada de otros materiales, que puede ser aire y un sustrato. Podemos tenerlo en forma de canales. Estos canales pueden tener una forma rectangular, circular, cuadrada. Circular, como lo que supongo deben conocer las fibras ópticas. Las fibras ópticas es un tipo de guía de onda.
Las guías de ondas pueden tener una variedad de aplicaciones como en moduladores, sensores, multiflexores o detectores. La ventaja que presenta este formato es que se pueden crear de manera compacta, sobre todo láseres cuyos usos pueden ser empleados en comunicaciones u otras áreas.
Podemos hacer diferentes aplicaciones que pueden ser también láseres en el visible, un láser rojo, verde, azul, dependiendo de los materiales que estemos utilizando. Y diferentes aplicaciones, entonces podemos hacer este láser compacto, pero podemos sustituirlos por fibras ópticas y tener un láser que tenga fibra óptica para diferentes aplicaciones como comunicaciones. Podría ser que estos láseres tengan una potencia del orden de miliwatts, no es muy alta, entonces puede usarse para tratamientos médicos de baja intensidad. Y para los láseres que son visibles, pueden utilizarse en aplicaciones de pantallas e iluminación, ¿no? La ventaja de estos dispositivos que son compactos.
El empleo de los microcomponentes ópticos también puede derivar en la creación de sensores compactos que se usen para la detección de enfermedades. Estos sensores con la óptica integrada serían capaces de sustituir otras maneras de detección de enfermedades, como señala la doctora Vázquez.
Nuestra motivación es poder tener un sensor compacto, que sea portátil, que podamos llevar al lugar donde se encuentra el paciente y poder diagnosticar enfermedades, y que de ahí se puedan realizar tratamientos pues casi inmediatamente, no tener que ir al laboratorio. La idea es desarrollar un método que utiliza métodos químicos, en vez de químico, que sea óptico, con luz, detectar las sustancias como la glucosa, en tamaño de incluso menor al de una gota de sangre, o incluso que sea no invasiva, que en vez de sangre estemos analizando saliva.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta a Señal Informativa Lagos de Moreno. El Pleno del Congreso aprobó con 31 votos el nuevo Congreso Constituyente. Con la división de las bancadas del PAN y de Morena fue suficiente para que Movimiento Ciudadano lograra 31 votos a favor para que el Pleno del Congreso del Estado aprobara la reforma del artículo 117 bis de la Constitución Política de Jalisco, que crea el nuevo Congreso Constituyente. Tuvimos algunos problemas técnicos con el audio de esta noticia, pero enseguida vamos a tratar de resolverlos. Ahora vamos a pasar a escuchar la información financiera. Ya pudimos arreglar este audio con la noticia. Ahora sí, vamos a escuchar esta información sobre el nuevo Congreso Constituyente.
Movimiento Ciudadano corrigió el dictamen de reforma al artículo 117 bis de la Constitución de Jalisco para que fuera aprobado con 31 votos a favor, una abstención de Morena y 6 votos en contra de diputados del PRI, así como de panistas y morenistas que se desmarcaron de sus respectivas bancadas. Para lograr la mayoría calificada, se estableció que el cargo de diputado constituyente sea honorífico, un plazo de un año para que el Congreso Constituyente redacte la nueva Carta Magna, como lo propuso originalmente el gobernador Enrique Alfaro, y que este proceso se lleve a cabo con formato de Parlamento abierto y mesas ciudadanas, además con el acompañamiento de un consejo técnico y académico. Habla la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Erika Pérez.
Lo primero que propuso Morena fue que la sociedad esté informada del proceso que se inicia, pues solo el que conoce tiene la posibilidad de elegir. Con esa premisa, sugerimos modificar el texto original de la propuesta para que se estableciera desde las disposiciones reglamentarias que los jaliscienses participen en mesas de consulta social y ciudadana. Esto será mediante el formato de Parlamento abierto. Sin esta propuesta es imposible que Morena vaya a favor, pues la nueva Constitución debe ser una expresión de la sociedad, no caprichos de la autoridad en turno.
Desde la oposición a la reforma constitucional, la priista Mariana Fernández acusó a Morena de vender su voto a cambio de apoyo para el Congreso Constituyente Federal que impulsará el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el panista Jesús Hurtado auguró controversias constitucionales de parte de ayuntamientos.
La refundación mejor está por la vía de los hechos. Por la vía jurídica es un atentado constitucional a nuestra norma suprema, a la Carta Magna. No puede haber ningún poder constituyente originario que no derive de un movimiento revolucionario o de un estado de excepción. No hay ninguna razón jurídica, hay razones de hecho.
Con la aprobación de la reforma constitucional, el gobernador, los ayuntamientos y los ciudadanos podrán solicitar la integración de un Congreso Constituyente con el respaldo del 5 al 8% del listado nominal, y este deberá ser conformado por 138 personas, con 10 representantes asignados por el Congreso del Estado, 10 representantes del Poder Ejecutivo, 10 representantes del Poder Judicial, 4 representantes de los pueblos originarios, 4 representantes de la comunidad jalisciense en el extranjero, 4 representantes por cada uno de los distritos electorales elegidos bajo el principio de mayoría relativa y 20 elegidos bajo el principio de representación proporcional, por lo que se organizaría un proceso de elección. El constituyente solo redactará la nueva Carta Magna para que el Congreso del Estado la apruebe con 2/3 partes del Pleno y después por los ayuntamientos. Los diputados locales no solo la aprobarán, también podrán hacer observaciones en una sola ocasión para que sean regresadas al constituyente para su discusión. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 40 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0,7 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 99 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 54 dólares con 82 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos dos líneas de baja presión orientadas de norte a sur, una sobre la Sierra Madre Occidental y otra sobre la Sierra Madre Oriental. Ambas traerán lluvias a los estados del noroeste y noreste. Dos ondas tropicales estarán afectando al territorio, una frente a occidente y otra arribando por Chiapas. Ambas ocasionarán lluvias en los estados de occidente, centro, sureste y sur del país. aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes. En la mañana, sol y nubes. La tarde, aumento de nubosidad, nubes y sol. Poca probabilidad de lluvia en forma aislada. En la tarde, existe la probabilidad. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. Sol sale a las 7:32 y se pone a las 19:52. Bueno, es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del viernes.
La estocada.
Es momento de escuchar La Estocada, la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, sería lo más fácil para mí, ante los hechos sangrientos de este fin de semana, despotricar contra Tecutli y sus tlacuijes. Pero si sopesamos los hechos, ellos no son los culpables. La culpa la tenemos nosotros, los que vivimos en Lagos. Basta ver que en las pasadas elecciones no ganó Tecutli, ganó el resentimiento, el hartazgo, la decepción. A Tecutli le dio el triunfo el fracaso de las últimas administraciones priistas. Quisimos soñar que en los naranjas había una nueva opción. Nos dejamos encandilar y encandilados tropezamos con la misma piedra y nos caímos y nos rompimos la trompa. Con estas palabras, Radio Escuchas, no trato de solapar a Tecutli, porque es insolapable. Miren, para no extenderme en explicaciones, citaré un pensamiento, para mí maravilloso, de Gandhi. Pensamiento que es a la vez tajante y tremendo. Él dijo: si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Entonces, ¿qué tenemos? ¿El culpable de todo esto es Tecutli y sus tlacuches? No, somos nosotros, somos todos, porque nunca actuamos y no participamos en nada. Nos hemos vuelto tan dejadotes que esa desidia nos está llevando a un punto sin retorno. Para muestra, el fin de semana. Aquí cabe señalar que no existen restricciones para que cualquier persona sea candidato a un puesto de elección popular. Basta traspasar esta constante a cualquier oficio o profesión. Veamos, si en un hospital solicitan un médico, pues le van a exigir, para empezar, que sea médico. Por esto, necesitamos establecer una serie de parámetros para que accedan a las precandidaturas personas que reúnan el perfil requerido. Si piensas que exagero, nomás voltea a tu alrededor y analiza la trayectoria laboral de Tecutli, así como su experiencia en el sector público y su nivel de escolaridad. Lo hemos visto mil veces. Casi todos los candidatos salen de las entrañas de los partidos, y los partidos políticos pues no son partidos porque no representan a una parte de la sociedad. Son más bien clubs, mafias, logias que manejan a su gusto los que están en las cúpulas. Por esto, muy a menudo nos avientan cada inepto porque es fácil manejar a un inepto tras bambalinas. El día que todos participemos, las cosas van a cambiar. Si el lunes pasado, desde las 8 de la mañana, se hubiera juntado medio Lagos alrededor del edificio de la presidencia municipal para exigirle al presidente una explicación de lo que pasó y para que nos presentara su proyecto para saber cómo iba a solucionar esto, me quedaría callado. Pero hasta el día de hoy, ningún laguense ha ido a exigirle a Tecutli una explicación. y también de mandarle un proyecto de cómo va a solucionar la problemática que está asfixiando a Lagos. Nadie ha ido. ¿Tú ya fuiste? Pues yo tampoco. Estamos fallando. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Recordemos lo que dijo Don Quijote a Sancho Panza. Luchamos contra gigantes, el miedo, la ignorancia y la injusticia. Y cambiando de tema, ya va para año y medio que Tecutli, durante su campaña, le prometió a la familia Chávez Ornelas, que vive en el Hawái, que nomás llegando a la presidencia les iba a reconectar el agua. Y aún no puede cumplir con lo que prometió. Imagínense, si no puede con eso, ¿cómo podrá con la delincuencia? Insisto en esto, porque mañana a las 7 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno, Tecutli va a rendir su disque primer informe. Esto viene a colación porque, por lo que veo, ese informe va a estar plagado de mentiras. Vamos a oírlo. Más bien, va a ser el Festival de Pinocho. ¿Y sabes qué, radio escuchas? Tecutli va a dejar de mentir cuando todos vayamos y le exijamos que cumpla con su trabajo. Muchas gracias y hay que estar pendiente del mentirosómetro que va a realizar mañana Tecutli. Gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por brindarnos esta información, su comentario, pues todas las semanas lo recibimos con mucho gusto. Vamos a nuestro segundo corte de estación, los esperamos enseguida del corte para más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos entrevista en este momento, tenemos la presencia vía telefónica de la escritora mexicana de origen maya Marisol C. Mo, quien es ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2019 y de hecho la primera mujer en ganar este premio. Y bueno, ya la tenemos en línea telefónica. Muy buen día, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día, muy bien, muchas gracias. Disfrutando de la fiebre que tengo ahora.
Perfecto.
Pero bien, muy bien y contenta.
Pues muchas felicidades por ganar esta presea. Bueno, Marisol Semo, ella es novelista y poeta yucateca y es la primera mujer en ganar este Premio de Literaturas Indígenas de América 2019. En esta competencia se recibieron 26 trabajos escritos por integrantes de pueblos originarios de 8 países de América y bueno, pues tu trabajo, Los Pasos Perdidos, que en maya es Saatalman, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno,
sí,
este
Saatalman.
Es ganador. ¿Tiene algo que ver con la obra de Alejo Carpentier, este de Los Pasos Perdidos?
Absolutamente no. En esta situación, Los Pasos Perdidos son situaciones de dolencia social en las comunidades indígenas, de marginación, de las posibilidades imposibilitadas de lograr algo que se busque y no se encuentra, de narrar cuáles son los sucesos de las mujeres que se quedan solas porque desafortunadamente pasan de los 15 años y son personas viejas quedadas dentro de su comunidad, puesto que en ellas deben de contraer matrimonio aproximadamente entre 13 y 14 años, si no se vuelven ancianas y se vuelven producto para hacer servicio doméstico en capitales del estado o de su ciudad. También habla de lo pesado que es la vida para quien no puede vivir donde nació, por equivocación, por accidente, por lo que fuere, y se transforma en un migrante. Entonces, hasta la vida pesa. Y por otro lado, también diría en la cuestión filosófica y cosmogónica de los pueblos, en temáticas contemporáneas, es lo que abarca esta obra, este libro de cuentos. Pero no tiene que ver nada con Carpentier, sino con las realidades vistas desde, valga la expresión, desde la visión de una mujer que tiene los dos tiempos y una dualidad cosmogónica y lingüística dentro de un pueblo originario y dentro de un mundo.
Cuéntanos, Marisol, ¿cómo fue tu proceso creativo para esta obra? ¿Cuánto te tomó hacerla? Y también, pues, ¿qué elementos de la realidad incorporaste o viste o que te inspiraste para crear pues Los Pasos Perdidos?
Bueno, el tiempo no es muchísimo. Tengo una habilidad, gracias a la vida, al universo, gracias a Dios, gracias a la formación académica que tengo, de proyectarme en la elaboración de cualquier obra, ya sea la antología de cuentos o hacer una novela que me lleva un año. En esta ocasión pude escribir estos cuentos en 6 meses aproximadamente y su traducción también realizarla en un tiempo más o menos de 4, más la revisión. Puedo hablar de un año de trabajo, como siempre, para cualquier obra que compende un libro. Y, por supuesto, en qué me argumenté, en qué hechos reales conozco, estudio, visito, me comunico con las personas que tienen situaciones vivenciales como las que abarcan, por ejemplo, los cuentos. También recuerdo y renombro mitologías, acontecimientos, algunas leyendas, pero no me sirven como referente, sino me sirven como algún tipo de elemento complementario para descripciones contextuales de las obras y también para generar algún tipo de emoción dentro de mis personajes. Pero las temáticas son contemporáneas, son sociales, son denunciables y son de exigencia social y, por supuesto, de realidades tangibles de la mayoría de quienes componemos las comunidades indígenas de América y del mundo.
Marisol, ¿hay en tu obra una valoración de los pueblos indígenas?
Sí, hay una valoración y una búsqueda de revaloración. Está dirigido para que las personas lo lean y se vuelvan a sentir quienes son, se reconozcan, se reivindiquen. Hay una manifestación en la que se tiene que recordar cómo se vivía antes, cuáles eran las situaciones que se buscaban, por ejemplo, en el costo de la brujería. Ese tipo de acontecimientos y espacios en las poblaciones se va olvidando, quizás por la creación de la luz, quizás porque existe ahora la televisión y más que nada otros objetos que distraen. Pero ya en la búsqueda de la salud y en la búsqueda también de manifestar el dolor y a lo mejor la búsqueda de venganza también de alguien que ha sufrido en cuanto a su creencia, que si se le muere a alguien por enfermedad o se muere de pronto o su hijo, su hija, piensan que hay sido a través de un daño generado por la brujería, por el hechizo. Entonces, se acercan a la persona que lo realizó para que ella vuelva ese mal a la persona que lo solicitó. Entonces, es como un ir y venir, pero es algo que no precisamente contiene una realidad, sino una creencia mitológica y filosófica de comunidades. Y quizás no sea totalmente lo necesario, pero sí un referente importante para que las personas vuelvan a entender por qué creían y pensaban así sus padres y sus abuelos, siendo que hoy existe una medicina científica, pero también existe la medicina tradicional y puede curar y puede buscar el yo de las personas que se han extraviado.
Marisol, ¿crees que este tipo de premios, este tipo de emociones alientan a que pues esta parte de la población pues resalte un poco más, destaque, que no sea ignorada como pues tradicionalmente en México ha ocurrido por mucho tiempo? ¿Crees que este tipo de premios cumplen esa función, la de la valoración de los pueblos indígenas?
Por supuesto que sí. Yo pienso que en primera instancia quienes hacemos algún tipo de obra artística, quienes luchamos por lo que pensamos, buscamos, y quienes luchamos por sobresalir, nos transformamos en ejemplos para nuestras comunidades. Hace algún tiempo una mujer me decía, yo quisiera escribir un cuento, y le dije a mi esposo, pero mi esposo dijo, ¿cómo crees que tú tienes la capacidad de escribir un cuento? Tú no tienes pensamiento. Las personas que hacen esto son personas que no se casan, que no cuidan una casa, que no tienen hijos. Entonces me doy cuenta que hay una confusión y un machismo que sobresale ante las mujeres. Y un premio como este ha permitido para mí ejemplificar la capacidad de las mujeres dentro de las comunidades en cualquier disciplina de las artes, y también que incentiva, que motiva, que nos hace buscar y saber que no solamente en español o en cualquier otro idioma existe la premiación o el reconocimiento. También sabemos que a través de esto, y yo más que nadie, sé que puedo lograr mi objetivo, mi plan de vida. Para mí, obtener primero el premio Nezahualcóyotl de literatura fue obtener un premio Nobel en México. Ahora con el PLIA tengo el premio Nobel de América. Y me acerco peligrosamente y felizmente también al premio Nobel de literatura, que es mi camino de búsqueda para poder posicionarme en la Organización de las Naciones Unidas y ser representante de los pueblos indígenas del mundo, porque sé que lo puedo hacer, sé que puedo trabajar por ellos y sé que también puedo salvaguardar su integridad a través de la experiencia y a través de ser uno de ellos, un elemento importante de ellos, un ejemplo a seguir.
Desde luego, Marisol, pues te deseamos mucho, mucho éxito en esto que emprendes. Recibiste esta noticia esta semana, ¿no es así? Me parece que el martes fue cuando te avisaron que habías sido la ganadora de este premio.
Sí, lo recibí en un momento que estaba yo tranquila, pensando en un descanso, tomando una decisión de tomar un año sabático, uh-huh. Y de pronto recibo una llamada. Tanto fue el impacto que ya no sabía ni siquiera de qué premio se trataba. Pensé en otros, pensé en el Nobel, pensé en mil cosas, me sentí angustiada, conmocionada. No sentí una alegría de improviso, sino la preocupación y la responsabilidad que se cierne sobre mí y saber que no puedo descansar un momento. Si bien había considerado este año, ahora resulta que tendré que trabajar el doble, porque ya obtengo un triple compromiso. Obtengo una tarea de mayor responsabilidad y de un cuidado de integridad, de personalidad y de figura pública que soy. Entonces, sí, es más, creo que por ello tengo algo de temperatura, de tanta emoción.
Ajá. ¿Sientes que entonces una noticia pues de esta magnitud te compromete a seguir en tu labor muy personal, pero también pues válgame un compromiso, ¿no? Con todas las demás personas. ¿Sientes entonces que ahora la exigencia es mucho mayor?
Pero por supuesto, ahora menos que nunca puedo descansar. Uh-huh. Ahora menos que nunca soy representante de las mujeres y de los pueblos. Ahora más que nunca represento a todas las comunidades indígenas de aquí de América. Y por supuesto, represento a Sol Quemo, a una persona que se ha caracterizado por dar a conocer las temáticas de relevancia, las temáticas contemporáneas que dañan a nuestras sociedades. Y tengo que dominar más y más los espacios a través de la literatura y, por supuesto, a través también de la sensibilización y la búsqueda del cumplimiento del derecho constitucionario hacia las comunidades, de hacer saber, conocer, exigir y, por supuesto, valorar los derechos y obligaciones de estas mujeres, hombres, niños, y sobre todo plasmarlo en esas letras que impregnen a la universalidad y que el mundo se vuelque a mirarlos, a reconocerlos y a atenderlos, que eso es lo más importante. Definitivamente mi descanso programado se cancela y ahora simplemente me queda trabajar y trabajar más y más duro.
Y a nosotros no nos queda más que felicitarte y agradecerte, pues, por compartirnos esto. Ya para finalizar, Marisol, pues, si nos puedes indicar cuándo va a ser la ceremonia de tu premiación. Me parece que va a ser en esta edición de la Feria Internacional del Libro, ¿no?
Está considerado para el día 6 de diciembre de este año, en la FIL de Guadalajara, pero todavía no tengo ni salón ni hora. Sin embargo, la fecha hasta donde me dijo la presidenta de la FIL y el presidente también del premio PLIA, queda en esa fecha, día 6 de diciembre de este año, y pues ahí estaré primeramente la vida y Dios, y por supuesto mi pueblo, para poder recibir y garantizar sobre todo el cumplimiento de mi compromiso con ellos.
Marisol, muchísimas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos pues todo el éxito del mundo para que puedas emprender lo que te propongas.
Muchísimas gracias, y nada más es cuestión de compromiso y de trabajo duro, permanente, siempre como lo he hecho.
Desde luego. Que tengas muy buen día, Marisol.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a un último corte de estación y volvemos para más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y bueno, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes tenemos todavía más información para ustedes. Llegamos a nuestra sección de opinión y análisis y vamos a escuchar a la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos también con mucho gusto. Muy buen día, doctora, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, hoy les hablo de la constituyente feminista en Jalisco. Este miércoles 11 de septiembre, el Congreso de Jalisco aprobó la creación de un Congreso Constituyente que se encargará de elaborar una nueva constitución local. Con 31 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Congreso del Estado tendrá la facultad de adicionar el artículo 117 bis de la Constitución local, que permitirá que se elabore una nueva constitución. Este dictamen aprobado por las y los legisladores plantea para que la integración de la nueva constituyente sea de 10 representantes del Congreso local, 10 del Ejecutivo, 10 de la Judicatura, 4 de los pueblos originarios, 4 de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero y 4 por cada uno de los 20 distritos electorales uninominales elegidos por mayoría relativa y 20 de representación proporcional. Falta que emita el Congreso la normatividad reglamentaria para la elección, instauración, organización y funcionamiento de esta constituyente. Pero aquí entra en la pertinencia de las siguientes preguntas. ¿Y las mujeres y las feministas dónde están contempladas en la nueva constituyente? Las constituciones son textos vivos que no pueden estar al margen de la realidad social que deben ordenar y tampoco pueden dejar excluidas de su creación a más de la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Hacerlo va en detrimento de su propia legitimidad y pone en riesgo su vigencia. Sin duda, los procesos constituyentes de la época actual no pueden concebirse sin la participación plena de las mujeres en términos paritarios, pero sobre todo sin la inclusión de una constituyente feminista. Este es un cambio necesario que, como lo señalaron las constituyentes españolas en su momento, un cambio necesario que pide llevar al texto lo que el texto apenas contempla, un cambio que pide elevar a rango constitucional muchas de las conquistas del feminismo español del siglo XX y del recién nacido siglo XXI. Para incluir a las mujeres en la constitución política de Jalisco y no solo mencionarlas en los discursos, es necesario instalar la constituyente feminista, que sin duda impulsará una profunda reforma democrática del Estado desde una perspectiva de género. Ya existe un antecedente importante en la constituyente de la Ciudad de México. La participación de las feministas fue fundamental para visibilizar la ciudadanía de segunda, fragmentada y discontinua que contiene la contradicción entre derechos y oportunidades para las mujeres. Eso lo dijo en su momento Marcela Lagarde. Además, dijo Lagarde, las fuerzas democráticas deben reconocer en las mujeres un sujeto político que ha participado en un sinfín de movimientos transformadores del país y que deben ser reconocidas por su propio perfil y ciudadanía. El llamado, pues, a las feministas en Jalisco es a construir la Constitución Violeta, una constitución feminista, democrática, diversa, ciudadana y popular. La nueva constituyente requiere la inclusión feminista para crear la nueva constitución política del Estado de Jalisco. Es decir, la nueva constitución debe cubrirse de legitimidad y solo asegurará su vigencia a través del cambio sustancial con mirada de mujer. De no hacerlo, será una constitución inconclusa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora, y bueno, la escucharemos la siguiente semana.
Hasta entonces, un abrazo.
Hasta entonces, hasta luego.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diario NTR. Terminan trabajos periciales en la primavera con 119 bolsas. La Fiscalía del Estado informó sobre la conclusión de los trabajos en dos pozos artesanales en el poblado de La Primavera. Diario NTR. Si cancelan acuerdos, peligra el lago de Chapala. Romper los acuerdos del Río Verde puede ser contraproducente para Jalisco, pues Guanajuato, al no tener disponible el agua de la cuenca para León, impugnará de inmediato los acuerdos del Río Lerma.
El Informador.
Diputados aprueban crear figura de Congreso Constituyente en Jalisco. Al aprobarse la iniciativa por el Pleno del Congreso de Jalisco, se da el primer paso para discutir la elaboración de una nueva constitución estatal.
Titulares del día. Prensa nacional.
Diario NTR. Niño de 7 años muere tras incendio provocado por grupo armado en Sonora. El incidente se dio a las 18:50 horas del martes 10 de septiembre. Un comando atacó una vivienda en la que se encontraban 4 personas. Hubo 3 sobrevivientes. Diario NTR. Pugnan por hierba legalizada en México. Los defensores del cannabis tienen esperanzas de que los legisladores mexicanos despenalicen el consumo de marihuana antes del final del año.
El Informador.
La Auditoría Superior de la Federación presentará 4 denuncias más por caso estafa maestra. El titular de la Auditoría Superior del Estado, David Colmenares, anunció que por el caso ya han observado 3 mil millones de pesos que podrían corresponder a un desvío.
Titulares del día. Prensa Internacional. El Informador.
Ubican red de tráfico de personas que opera de Honduras a Tamaulipas. Las bandas de tráfico de personas cobran aproximadamente $3,500 para llevarlos de Centroamérica a Estados Unidos de manera ilegal.
El Informador.
México exige a Estados Unidos congelar el tráfico de armas. El 70% de las armas relacionadas con delitos en México y que son aseguradas provienen de Estados Unidos, según Marcelo Ebrard.
El Informador.
Aumentan muertes por dengue en Brasil, suman 591 en el año. Los casos detectados llegaron a 1.4 millones en agosto, lo que supone unas 7 veces más que un igual periodo de 2018.
Anuncia el Ayuntamiento de Lagos de Moreno al nuevo comisario de Seguridad Pública, el teniente coronel de Infantería retirado Carlos Suárez Martínez, fue presentado la mañana de ayer ante elementos de la Corporación Municipal en reunión privada en Casa de la Cultura con el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, en la que se señaló como prioritario el trabajo conjunto con la población para prevenir los delitos del fuero común y la atención de las denuncias ciudadanas. Y bueno, ya tenemos el nuevo director de Seguridad Pública. Vamos a estar al pendiente, pues, de las primeras primeras acciones de esta unidad. Y bueno, así es como hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.